Esta semana Manolo nos ha hecho llegar una carta de Ana de Blas Tamaral. Es una carta que es difícil tragar saliva cuando la estás leyendo. Es decir, que se te empieza a formar un nudo porque es una carta a su padre, fallecido por el coronavirus, y relatando lo que fueron los días de angustia y todo lo que ha pasado de esa familia. Nos está escuchando la propia Ana. Hola Ana, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes Paco, Manolo.
Y la hermana de Ana, que es María. Hola, María. María es la menor, ¿no? Ana, tú eres la mayor y María es la pequeña.
Sí, yo soy la mayor de las dos, sí. María es la pequeñita.
¿Cuántos años tienes tú, Ana?
Yo, 29.
29. ¿Y tú, María?
Uh-huh. Yo, 25, recién cumplidos.
Y vuestro padre ha fallecido con 61 años, ¿verdad?
Sí. Sí, 61 años recién cumplidos, vamos, los cumplió en la planta del Hospital de la Paz.
Hay un cúmulo de dolor y de desgarro en toda la historia de una pérdida durante esta etapa del coronavirus que es común a todas las familias. En el vuestro, por lo que leemos en la carta que nos adjuntó Manolo, es que pasan también cosas tremendas. Por ejemplo, pudisteis felicitar a vuestro padre, Ana, pero no le quisisteis decir que había fallecido vuestra abuela, su mamá.
Sí, sí, sí. Mi abuela Soco enfermó también por COVID y bueno, el mismo día de su cumpleaños le hicimos una videollamada y, bueno, le intentamos cantar el cumpleaños feliz de alguna manera y al ratito nos comunicaron que había fallecido la abuela y no fuimos capaces de transmitirle esa noticia por el miedo que pudiera y la pena, evidentemente, que pudiera entrarle a él.
Claro, claro. Porque los primeros días podíais hablar con él por teléfono, pero solo por teléfono, María, porque tú eres quien lleva a tu padre al hospital.
Sí, yo le llevé al hospital porque no había ambulancias disponibles, había una espera de unas 9 horas.
Todo esto, perdona, pasa como a finales de marzo, que es el mogollón, cuando está todo peor.
Sí, mi padre empezó con síntomas el día 13 y estuvo en casa hasta el día 23, que ya los médicos decían que era normal todo, pero no era normal porque él no tenía buen aspecto, se fatigaba y ya cuando nos dijeron las horas de espera que había para una ambulancia, decidimos bajarle en coche y le bajé yo a La Paz.
O sea, que es que no había ambulancias, que eran los peores días. Y
sí.
Te lo pasan a urgencias a hacerle pruebas y no puedes ni darle un beso porque ya te dicen, ¿se queda aquí o cómo es?
Claro, sí, nosotros llegamos a urgencias, yo tuve que aparcar donde las ambulancias, a él le tuvieron que meter en silla de ruedas porque no podía andar siquiera. Él siempre me decía, no te preocupes, hija, que estoy bien, pero yo veía que no lo estaba. Y nada, estuvimos esperando un poco en la sala de espera, las dividían, las urgencias por COVID y las urgencias pues para otras cosas, y a él le llamaron a clasificación donde le saturaban, y cuando vieron la saturación, que era muy, muy baja, lo pudimos comprobar en el informe, se le llevaron corriendo a REA y luego a Rayos, y yo nada, me quedé en un pasillo de pie, sin saber qué hacer, y luego me llamaron para darle sus cosas, pero pedí que si podía despedirme de él, pero no pude.
No te dejaron. Luego se sucede, Ana, cuentas en esta carta que escribes a tu padre de despedida, hay un montón de días en los que, bueno, pues es de espera y de ver cómo se evoluciona esto, y la cosa va a peor. Ya hay un momento en el que lo suben a UCI.
Sí, él estuvo unos días en urgencias, en box, porque no había habitación, cama en planta disponible. Y una vez que le subieron a planta, bueno, se suponía que estaba bien, él hablaba y nos decía que se encontraba bien. Y bueno, pero eso no lo dijo siempre, o sea, aunque hubiera estado fatal, tampoco no lo hubiera dicho. Y ya llegó un día, bueno, pues que el viernes previo a que le ingresaran en UCI, por la tarde, pues habló mi madre con los médicos y, bueno, le preguntó que es que si no había camas disponibles para que él entrara en UCI, y en ese momento no había. Entonces ya el sábado de madrugada llamaron a mi hermana y comunicándonos que ya, bueno, pues que ya tenía su camita y su respirador en UCI, y nada, él ni nos pudo, ni pudimos hablar con él para, bueno, pues para que nos dijera voy a UCI o para despedirse, entre comillas. A ver, no se iba a despedir porque él iba a volver, pero fue todo un poco tremendo.
Y está tu padre 40 días en UCI.
Sí, 40 días.
Que imaginamos, pues eso, la desesperación familiar de aguardar la llamada para que te digan está mejor, estamos con este tratamiento, está peor, está todo igual. Sí. 40 días así.
Sí, 40 días que nos levantábamos, desinfectábamos la casa de arriba abajo, porque mi madre también en ese periodo de tiempo también fue ingresada por COVID, o sea que hubo un momento que mi hermana y yo nos quedamos solas, muy asustadas en casa. Ella estaba mejor, o sea, ya no precisó estar en UCI ni nada, ella con su tratamiento. Pero sí, fueron 40 días muy complicados, todos los días esperando que llegara la hora de la llamada de la psiquiatra para que nos contara un poquito, y si sonaba el teléfono en otra hora nos asustábamos. O sea, 40 días con el corazón pues en un puño.
Dices en tu carta, papá, te fuiste un 23 de marzo de casa. Sí. Y no te volvimos a ver hasta el 4 de mayo, un día antes de irte del todo, cuando bajamos a despedirnos de ti. O sea, que os avisan, mejor que vengáis.
Sí. Sí, los días previos ya nos comentaban que estaba muy mal, que bueno, pues que sus pulmones estaban pues llenos de cicatrices y rígidos, y que era muy complicado que esos pulmones volvieran a funcionar. Y bueno, más o menos te vas haciendo a la idea, que nunca quieres aceptarla. Y el lunes 4 de mayo, pues sí, nos llamaron y nos dijeron que estaba muy malito y que podíamos bajar a despedirnos mientras que él siguiera con vida.
¿Pasáis a la UCI o lo habían trasladado?
Sí, ya? No, pasamos a la UCI. Nos prepararon, bueno, pues con los trajes de UCI, con mascarillas, pantalla, gorro. Y pasamos a la UCI y allí estaba, seguía con vida, él con su respirador, con un montón de medicamentos y, bueno, pues una imagen que, porque no estaba él solo, él había 10 personas más igual como él y, pues, demoledor.
Esa imagen tan dura, os la pregunto a las dos, a María y a Ana, ¿la conserváis con cariño? ¿Os parece que mereció la pena, que incluso aunque estuviera sedado, los vio con los ojos de los que alguien por el que das toda tu vida te puede ver? ¿O si lo llegáis a saber, mejor habértelo ahorrado? María.
No, bueno, María, que hable María.
Ah, perdón.
Yo, sí. Yo, la verdad que es un poco una lucha en la mente de decir, le quiero ver, le he visto, pero por otro lado decías, de verdad le quiero ver, porque el primer día, o sea, hubo dos despedidas, la primera que él seguía con vida, y bueno, al fin y al cabo es tu padre, entonces te da igual cómo te le vayas a encontrar. Yo la verdad que ese día, de los nervios que tenía, no lo tengo muy borroso, no sabría a lo mejor ni describir bien cómo estaba él. Pero ya sí que el segundo día, que él ya había fallecido, fuimos a despedirnos de nuevo, que nos dejaron, y entró primero mi madre y yo entré después. Mi hermana venía detrás y yo, según entré y le vi, dije, ostras, es que no parecía mi padre, de lo que le había hecho el virus. Y bueno, pues la mente se crea su defensa y te borra un poco las imágenes, pero sí es verdad que si las recuerdas se te parte el corazón,
pues,
pero bueno.
Sí, siento haberos traído este recuerdo.
No pasa nada, no pasa nada.
Ana, ibas a hablar antes, perdona, que te he interrumpido.
No, pues lo mismo que ha dicho mi hermana. Yo, pues en un principio, en cuanto nos dijeron que bajáramos, yo, pues, por supuesto, incluso cuando estábamos allí, dijeron, ¿quién quiere pasar primero? Y yo dije, yo, paso yo. Y cuando le llegué y le vi, pues cuando aún estaba con vida, bueno, pues estaba como dormidito, y la pena es que no, pues tuvimos que estar a los pies de su cama, no pudimos tocarle la manita o despedirnos de alguna otra forma. Y pues son imágenes que los primeros días no venían a la mente, pero ahora sí que cuando sí que empiezan a resurgir, por así decirlo, y son muy dolorosas.
Habéis tenido una oportunidad que muchas otras familias ni han tenido. Claro, no sé si es bueno
sabemos
o malo, pero yo creo que por lo menos tener la opción de despedirte, ¿verdad?
Sí.
Porque, claro, estuvo tantos días que al final mayo ya estaba más despejada la cosa y habéis podido despediros de ellos, de él por lo menos.
Claro.
Es todo tan duro que no sé si Manolo tiene ganas de preguntaros
algo. No, yo sé que yo conozco mucho a su tía y, hombre, también que su tía se va a afectar por el coronavirus.
Sí,
y
también
sé que el dolor, me imagino, pues ellas representan el dolor de muchas familias en España, es la vida. Fíjate, su tía está, la pobre, ahí recuperándose a marchas forzadas. Debajo de su tía vivía un matrimonio al que queríamos mucho, que ha muerto ella y él, que tenía muchas patologías, ha salvado, y él ni siquiera sabía que había muerto su mujer. Pues es que esto es el drama del coronavirus que ha azotado a mucha gente. Y solamente mandarles un beso muy fuerte a ella y a su madre, porque, bueno.
Gracias, muchas gracias.
Quiero terminar en positivo. ¿Vuestra mamá está bien?
Sí, mi madre se recuperó bien, vamos. Alguna secuela, bueno, cansancio y lo que puedes arrastrar, pero de salud, está bien,
y
de
con,
salud.
Y con un párrafo, sí, claro, ya imagino que de ánimo estáis todos. Y con un párrafo que quiero subrayar. Dices, agradecer a cada sanitario del Hospital Universitario de La Paz que cuidó de ti, papá, desde el primer momento que cruzaste la puerta de urgencias, porque sé que hicieron todo lo que pudieron con los medios que tuvieron y lucharon contigo hasta el final. Esta es la frase que me ha impresionado a mí. Vi cómo lloraban por ti y no lo olvidaré.
Sí, cuando nos despedimos, cuando él ya había fallecido, pues cuando entró mi marido también y estábamos los cuatro a los pies de su cama, y giré, porque en ese momento tampoco sabes ni a dónde mirar, ni qué hacer, ni nada, y miré hacia la recepción donde están pues los enfermeros y los auxiliares, y había uno de ellos que estaba destrozado. Y por eso sé que lo han tenido que pasar todos muy mal, que seguramente lo sigan pasando porque sigue habiendo enfermos en la misma situación. Y quería agradecer pues que hayan incluso arriesgado su salud y su bienestar para poder sacar adelante a pacientes como Pedro. Y eso, que muchísimas gracias. También tenemos conocidos, bueno, los topos, que los llamamos nosotras, que son sanitarios que trabajan allí en el hospital, pero que directamente no estaban tratando a papá y se pasaban por allí, nos contaban, le cogían la manita, le hablaban de nosotras. Y bueno, pues agradecer a todo el mundo que le ha ayudado y que le ha cuidado.
Es que esta es la parte que no debemos olvidar. Muchos sanitarios que están necesitando ayuda psicológica después de lo que les ha tocado vivir.
Sí.
Yo espero, Ana María, que a ti, Ana, escribir la carta te haya ayudado. Es una carta llena de amor. Y espero que a las dos participar en un programa de radio en el que simplemente homenajeamos el cariño que tiene una familia hacia el padre al que ha despedido, hacia Pedro, os sirva de algo, os ha servido,
además,
genial.
También él ha sido un gran aficionado del fútbol y el fútbol ha corrido por sus venas siempre, y que bueno que estéis hablando de él hoy en vuestro programa, pues seguramente que esté sonriendo allá donde esté, sí, seguro.
Ana y María, un beso muy grande para toda la familia.
Muchísimas gracias por escucharnos.
Muchas gracias
y por poner voz. Un saludo.
Duro.